La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches.
Ah, bueno, al fin cambiaron al locutor.
Bien, bien.
40 años tardaron.
Les habla el primer actor, Alonso del Cerro. Sí.
Le digo que me da vergüenza hablar. No, al lado de una voz tan grave y portentosa.
Es, bueno, la ronquera trae esto. He grabado varios comerciales.
Aprovecha ahora.
Aprovecho.
Sí, claro.
Crema dental, cuélgate. Sí. Lo mejor para sus dientes. Dentrífico, sí. Cuélgate.
Bueno, hay que hacer un par de pruebas más, me parece, pero...
No, pero qué bien.
Para el mejor dentrífico.
Sí, sí, ya lo dijo, dentífico.
Es buen tono de voz para leer cuentos, por ejemplo, de misterio y terror.
Sí.
Era una noche oscura y fría.
Sí, pero también para contenidos románticos.
Sí, claro. Sí, sí. Era una noche oscura y fría.
Es el mismo guionista que labura en todas partes el mismo tipo.
Bueno, les pido perdón a los oyentes por esta voz.
Es mucho mejor esta voz.
Yo claro que mucho mejor, pero está enferma.
Claro.
Sí. Bien, voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches.
Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno,
¿cómo le va?
¿Qué estaban haciendo? Porque noté cuando entraba al estudio. Un movimiento como de sigilo y como que guardaban algo.
No, estábamos asuntos nuestros que estábamos acomodando.
Y sin embargo a mí me pareció que metían algo debajo de la mesa.
No es algo. Quizás hace el sonido de un bandoneón lo que tengamos guardado, pero no.
Bueno. Señores.
Ahora no tenemos nada.
Vamos a comenzar dando cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Atención, la gente de la ciudad de Buenos Aires que dicen, ¡ey, no sé qué hacer!
¿Cuándo van a estar en Buenos Aires?
Que no sé, los viernes qué hago, me aburro. Bueno.
Parece mentira, eso lo agrego yo.
Bien.
Bien.
Este viernes y los sucesivos viernes estaremos en el Chacarerian Teatre.
Muy bien.
En Palermo. En la calle Nicaragua y Humboldt, 9 de la noche, gran horario para un viernes.
Sí, la verdad que es un muy buen horario.
Y métanle porque está yendo mucha gente ahora al Chacarerian y los esperamos ahí. 9 de la noche, Chacarerian Teatre, lavenganzaseraterrible.com, están las entradas. Y usted va a estar el domingo con Darío Strandsiber.
Así es, La Conversación Infinita se llama el modesto espectáculo que estamos haciendo. Lo hacemos en un teatro nada modesto, que es el Teatro Broadway de la Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes 1150. Esto será el día domingo a las 8:30 de la noche.
Sí, sí, claro, está bien.
Y las entradas están en venta. A ver si van.
Sí.
Hemos vendido poquísimas entradas y es un teatro enorme.
Es muy grande.
Yo incluso he tenido que invitar a toda clase de personas.
Toda clase de personas, no sé si habla de personas, digamos, honoríficas.
No,
toda clase de personas.
Sí, personas que yo incluso ni conozco.
Ah, claro.
Tipos que me cruzan por la calle, comerciantes del barrio, etcétera.
Claro. Igual me imagino la situación. domingo al atardecer, a la noche ya directamente. Sí, no, invierno, noche. Invierno ya.
Sí, ya atardeció a las 6 de la tarde. Sí,
Avenida Corrientes, librerías.
Sí.
Y un espectáculo donde hay filosofía, donde hay charlas, donde hay conversación.
Me tengo que cuidar en estos días porque sí. Hay canto también.
Ah, bueno, y entonces...
Ahí tengo que cantar un par de milonguitas, y bueno, imagínense. ¿No?
Pero las hace más severas.
No se puede cantar así.
Más severas.
No. Claro.
La recita.
Algunos han hecho de esto una carrera.
Sí, sí.
Han esperado estar roncos para encontrar
su estilo. Sí, iba a decir, empieza a cantar música soul.
Y claro. Empiezo a cantar con sentimiento.
Claro. Y nada más que eso. Bueno, y atención a la gente de Montevideo. Yo les quiero decir...
Sí. Ahí está pasando algo parecido.
No se duerman porque el día 27 de julio, falta todavía, pero las entradas ya están en Ticantel, vamos a estar en el auditorio del Sodre. Así que atención, haciendo La Venganza será terrible.
Todavía más grande que el Broadway.
Es varios Broadways, no sé cuántos.
No sé, pero es más grande.
Es muy gigante.
Tiene como 6 pisos para arriba cuando uno está en el escenario.
Sí,
uno.
Muy hermoso.
Bueno, pero ahí me han dicho que se están vendiendo muy bien las entradas.
Bueno,
bien.
Vamos a estar el día 27.
Atención, vamos a recordar el tema de estos chicos. Afectados por parálisis cerebral, que son Alma y Milo. Dos chicos que fueron abandonados por sus padres biológicos y fueron adoptados por Natalia y por Fernando, que están, haciendo lo que pueden para pagar los costosos tratamientos que esta enfermedad ocasiona, ¿no? Así que estamos colaborando nosotros con la gente de Robando Sonrisas, que es una fundación, y uno puede ayudar a Alma y a Milo, que ese es el nombre de estos chiquitos, haciendo una donación al alias ayudar.salva.
Bueno.
Ayudar.salva. Vamos, porque no viene bien el asunto, ¿eh? Así que
bueno.
Ayudar.salva. Muy bien. ¿Qué tema nos ha impuesto a punta de pistola la dirigencia de esta radio?
Bueno, fíjese usted que han llegado allí los sobres lacrados.
Sí, veo dos sobres.
Como elemento confidencial, y que nos vemos obligados a hablar de esos temas.
Ola de inseguridad.
Bueno, sí.
Atención. Consejos actualizados, porque nosotros venimos prácticamente desde hace 40 años luchando contra el delito.
Sí, pero los ladrones se modernizan con la tecnología.
Pero los ladrones escuchan mucho este programa, yo diría que forman el núcleo duro de esta nuestra audiencia.
Sí, inclusive la producción también.
Incluso la producción. De manera tal que se enteran de cuáles son las estrategias y se anticipan a ellas.
Y claro.
Pero igual es una carrera.
Es como el armamentismo, veo una más y más y más. Bueno, así está.
Vamos a ver qué dice.
Muy bien.
La lucha contra el delito se transforma todo el tiempo. ¿Qué le dije recién?
Sí.
Y con ella las estrategias para proteger lo que más nos importa, nuestro hogar.
Ah, pensé, no sabía que venía.
Sí, yo tampoco, hasta siento un poco de sorpresa. Con el aumento de robos domiciliarios y nuevas modalidades de vigilancia previa por parte de los delincuentes,
claro.
La Fundación de Seguridad Urbana Latinoamericana, SUL,
ya empezó mal.
Compartió una guía de recomendaciones adaptadas a las costumbres contemporáneas. El objetivo no es solo reforzar puertas o ventanas, claro.
Eso no pasa para nada.
Sino también despistar y desmotivar a los ladrones. ¿Le parece?
Claro, porque
nos estamos desmotivando.
Ese es el objetivo. Un castillo, con rejas, con un foso, con todo lo que quiera. Pero el ladrón lo agarra en la puerta cuando usted está entrando.
Espera que entre.
Y entra con usted.
Claro. Y usted piensa, ¿para qué me gasté la mitad de mi fortuna en proteger la otra mitad.
Tal cual.
Y ahora se me va a ir en un santiamén.
Bueno, es, le hacen una entradera. Eso
la entradera.
Ahí le
es una zamba, ¿no? Sí.
Ya lo va a entender. Ya lo va a entender.
Bueno, y aquí vienen los consejos. Atención. Primero, no dejes copias de llaves escondidas afuera. Esa es una pésima costumbre.
¿Y a quién se la dejo? ¿Cómo hago? Si yo le digo... No,
mira, la lleva con usted, qué sé yo.
Antes se dejaba en la maceta.
Sí, abajo de una...
Abajo de una maceta.
Claro. Yo lo dejo... Había gente que tenía macetas en lugares en donde... ¿Para qué van a poner una maceta?
Claro.
Por ejemplo, en largos pasillos de edificios de departamentos, con varios departamentos consecutivos, había una maceta nada más en la puerta, y abajo la llave.
La llave. Claro, sí. Y la llave de todos esos departamentos.
Claro,
la
había una maceta en cada puerta con su correspondiente llave a disposición de los chorros. Incluso en la puerta, en la vereda, otra maceta con la llave de abajo.
Pero discúlpeme, si yo tengo que dejar, hay una persona a la cual le quiero abrir la puerta de mi casa.
Más vale,
usted tiene todo el derecho.
Bueno, más.
Todo el derecho que
no tenga.
Y le digo, vos venís cuando quieras.
Ah, con
vos
esa
venís
voz.
Cuando quieras.
Esa es mejor. Le digo eso. Y entonces, esto puede ocurrir en cualquier momento. Y yo le digo, ¿sabés dónde te la voy a dejar?
Perdón, ¿es una mujer la invitada?
No importa, señor.
No, ¿cómo que no importa,
la,
señor?
La voz engolada.
Claro.
Yo digo, ¿sabés dónde te la voy a dejar?
Sí, en la puerta.
No.
En la maceta.
Se la dejo con las lombrices. Yo tengo una compostera.
Sí.
Justo con la lombriz, se tiene que meter la mano ahí.
Tiene que meter la mano entre la lombriz,
la lombriz
para ir a su casa.
Pero sí, yo, ¿cuál es el problema?
Yo si fuera la tipa le digo...
le digo, vos hurgáis, se ve enseguida, usted corre unas lombrices...
Y ya está ahí nomás.
Y más o menos...
Casi la... asomándose,
claro.
Como una lombriz más.
A ver, pasá y sentite cómoda, como si estuvieras en tu casa, que yo voy a llegar... En algún momento voy a llegar.
Las lombrices
tienen... ¿Para qué hace todo ese momento?
Tengo muchas ocupaciones.
Pero la lombriz tiene algún sentido simbólico o algo.
La lombriz no, pero la lombriz... usted sabe que yo estoy...
Sí, pero digo...
Con la naturaleza, hermanado con la naturaleza.
Sí.
Y la basura la composto. Y entonces tengo miles y miles de lombrices. Si usted quiere lombrices...
No.
Igual. Se las
estoy
ofrezco.
Estoy tratando de evitar que me roben.
Claro. Me pide y yo le doy.
Bueno, aquí lo que dice es que esos lugares no engañan a nadie. Si necesitas compartir el acceso a tu casa, lo mejor es confiar en alguien o invertir en cerraduras inteligentes.
Muy bien.
Que se controlan desde el celular. Explícamelo.
No sé si me va a servir.
Uno puede tener cerraduras inteligentes.
Claro,
y si uno tiene un cuñado que no es inteligente y le quiere dejar la llave, ¿cómo hace?
No entiende, el cuñado no entiende.
Lo que pasa es, son cerraduras del estilo de las del auto, que usted aprieta un botón
y es más fácil.
Se abre el auto.
Es más fácil, lo tiene el chorro.
Lo agarran al cuñado o al amante de este tipo y le dice, dame la llave, y entran con ella. Él está sentado, tirado en la cama, desnudo, esperando a su amante, y entra el amante... Con un chorro atrás.
El chorro dice, ¿estas eran las lombrices?
Claro.
Mire. No. Esto es una falta de respeto que yo me voy a levantar y me voy a ir. Realmente no vine para trabajar en esta condición.
Bien. La verdad que no. Bueno, segundo consejo. No subas fotos de tus vacaciones en las redes sociales.
Sí, eso es fundamental.
¿Cómo que no? ¿Para qué se va de vacaciones?
No, pero todo el mundo se aviva que usted no está.
Yo cada vez, si yo voy a Santa Teresita y digo... me saco fotos en todos los lugares emblemáticos de Santa Teresa.
Claro, miles.
Y pongo hashtag
Santa Teresita.
Santa Teresita Beach.
Sí.
Doy la playa. Se entera todo el mundo, todos los chorros que me siguen en la
calle. Y hacen cola para afanar.
Dice, en Santa Teresita y las llaves están en la lombriz.
Claro. Los ladrones están constantemente mirando las redes sociales de las personas a las que les quieren robar. ¿Cómo saben, por ejemplo?
Sí.
Los ladrones que salen a asaltar por la calle a la noche, que primero
lo que pasa que
miran no, mis redes sociales, ¿cómo saben que voy a pasar yo?
No, pero es que no, no sale la tonta y a locas.
¿Ah, no?
Ay, no.
Ah, entonces estoy a salvo.
No, no, ellos hacen la inteligencia.
Claro, le preguntan al verdulero, che, ¿cómo se llama el de enfrente? Barton. Listo, ah, chao.
Chao.
Buscan en Facebook Barton.
No tengo una verdulería enfrente de mi
dice,
casa.
Por el contrario, para despistarlos, puedes subir fotos viejas en tu propia casa.
Muy bien.
Y usted con 5 años, sí, ahí con una pelota en la mano, señor.
Está el triciclo estacionado ahí.
Bueno, y entonces creerán que está en su casa.
Los despista, pero claro, usted tiene...
Qué bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Yo ladrón veo que usted está en su casa, no lo robo.
Bueno, claro, porque... Pero también si está de vacaciones, usted puede decir, gracias Gabriel Rolón por haberte quedado cuidando la casa.
Van a entrar, ¿sabes cómo?
No, no, pero, no.
¿Sabe cuál es el problema de las redes sociales? Que abajo empiezan a comentar parientes, amigos, y dicen, ¿cómo lo pusiste a Rolón a cuidar,
claro,
la casa?
Empiezan,
claro,
a...
¿Por qué no yo?
Bueno, pero no es momento.
Bueno, pero son, lo pone a él.
Son buchones,
sí, sí,
los
sí,
parientes,
claro,
también.
No delatan, no entienden.
Después, otro recurso es hacer que alguien de confianza se disfrace de usted.
Sí.
Y se muestre por la ventana.
Eso es muy difícil.
Este truco requiere coordinación. Pero la fundación lo muestra como un golpe de efecto que aún no conocen los ladrones. Ah, ah. Y te vas unos días, pedirle a un amigo que se disfrace de ti.
¿Pero sí, que esté disfrazado de él? ¿Qué importa que sea?
Es lo mismo, si es una persona.
Es una persona que está en la casa.
Claro.
Lo importante es el sujeto.
Pero es un detalle que se disfrace de usted.
Pero es muy trabajoso para...
Pero además para eso lo deja que la cuide la,
claro,
casa.
Que se quede. Si igual, claro, el tipo tiene que ir. Es lo mismo.
Tiene razón.
Ahora, cuidado con usar, porque ese recurso, ya lo conozco, que se alquilan una máscara, porque no se consigue cara de mí o de usted en una casa,
no,
de
condición. No, no.
Pero se compra la máscara de Ricardo Darín.
Oh, pero ¿sabe lo que
la
sale?
La del Eternauta es.
Pero no, o Darín le dice, ¿así que Darín te está cuidando la casa?
Claro.
Dice, gracias, claro, Ricardo Darín, por cuidarme la casa.
Claro.
Mientras estoy en Santa Teresita. Pero es más sospechoso, porque el chorro lo ve a Darín por la ventana, al falso Darín, y no es verosímil.
No. Si usted se hace un muñeco...
Bien, sí, hecho, ¿eh?
Bien hecho, bien hecho.
Bueno, y lo sienta en un sillón,
claro,
en la ventana,
en una mecedora,
como leyendo, sí, un libro, así, o algo.
Sí.
O una revista.
Claro.
Es incómodo leer en una mecedora, ¿eh? Porque...
Bueno, y sí, pues se le mueven las letras. Sí,
ese como ahí.
Yo me mareo.
Sí, yo también.
Entre algunos autores, sí, y la mecedora, sí, me mareo.
Sí, sí. Es,
antiguamente en Monte Grande, la gente, cuando dejaba la casa sola, prendía la radio.
Ah, oh, sí.
Adentro, a todo volumen.
Sí,
sí, solo Monte Grande pasó.
Había una emisora que todo el tiempo la programación era todo un fingimiento para ladrones.
Es una gran
de diálogos. Roberto, vení para acá.
Ya conozco esa radio, sí, suena todo el día.
Bueno. Acá dice, ¿a qué? No adivina qué dice. Usa una radio o televisor,
¿vio?
Y sumale voces reales. Una casa con sonido parece habitada.
Sí, sí.
El sonido de música. Bueno, algunos programas parecen familias,
sí,
italianas. Son programas de muchos participantes.
Todos hablan a la vez.
Todos hablan a la,
sí,
vez.
Dice,
no, ¿cómo me vas a decir
no,
esto?
No,
escúchame vos a mí. Escúchame vos a mí.
Escuchaste lo que dijo el otro.
Me están faltando el respeto. Me están faltando el respeto, ¿eh?
Me están diciendo algo, el gato por
libre. Me visto y me voy. Bueno, muy bien. Apaga el timbre y pone un cartel de no funciona. ¿Y qué gano con eso?
Porque si no tocan muchas veces y dice, ¿cómo puede ser?
No, claro,
nadie,
no atiende nadie.
Bueno, apagalo el timbre, claro, está bien. Por eso, si vas a estar fuera o tu casa queda sola durante el día, una buena estrategia es apagar el timbre. ¿Y cómo se apaga el timbre?
Yo no, le tiene que cortar los cables.
Yo nunca vi un timbre que se apagara.
Le tiene que desconectar.
¿Anda o no anda? Le tiene que desconectar, cortar la luz.
Sí.
Y si corto la luz, ¿qué hacemos?
Le queda todo oscuro y no tiene...
Queda todo oscuro y dicen, este se fue.
Sí.
Bueno, si vas a estar fuera, una buena estrategia es apagar el timbre. De ese modo, cualquier intento de ver si hay o no respuesta se neutraliza con una excusa lógica, etcétera. Pero van a empezar a golpear la puerta.
Golpean, preguntan.
Es lo mismo, golpea la puerta, no sale nadie, no hay nadie.
Pero sí. Es que es raro que el ladrón toca el timbre y después se va a otra.
Es muy raro.
Toca el timbre, no sale nadie, agarra una barreta y...
Claro.
Usted es muy rústico. No,
bueno. Yo voy a hacer una pregunta también. ¿Cuántas veces de 10 que suena el timbre usted sale a atender?
Ya nunca.
Porque la gente ahora no atiende cuando suena el timbre.
No, más vale.
¿Por qué razón? Porque la visita como instrumento social ha desaparecido.
Claro.
Entonces... El tipo calcula que si tocan el timbre es alguien que no está relacionado.
Tiene razón.
Que no le avisó por el celular.
Tiene razón.
Que no avisó antes que iba a ver. O sea, no es alguien oportuno.
No. Podría no haber timbre. Ahora se da también la situación in extremis, que yo repudio categóricamente.
Un momento, señor.
Un momento, señor.
Más una radio de familia.
Bueno, la repudio. Porque inclusive cuando usted está esperando algo, alguna persona o algún envío o lo que fuere, hay personas que se comunican por el celular. Estoy afuera.
Que
yo no tengo
el
celular en la mano.
Cuando lo voy a buscar usted.
Usted es uno. Yo no lo tengo el celular en la mano mirándolo todo el tiempo. Lo dejé en otro ambiente.
Bueno,
no soy esclavo del celular como usted. Yo lo dejo
afuera. Estoy afuera, le pongo.
Estoy afuera, ya llegué, me ponen.
Ajá.
Sí. Ya llegué, la chica de las lombrices, la que le dije.
Sí.
Me puse
Ya llegué.
Y le digo, ¿y dónde
era
estás?
Porque estaba entrando a su casa.
Bueno, claro, pero yo no sabía, digo.
¿De qué está en contra?
De que me manden de que no usen el timbre y usan el celular.
Bueno, no es lo mismo, señor. No cuentes que te vas. Bueno, hace mucho hincapié en que lo van a robar cuando usted no está.
Claro, es que debe ser ese tipo de robo, ¿no?
Claro, sí. Bueno, evita anunciar que te vas de viaje o que la casa quedará sola. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que para darse lustre, cuando hace un viaje, especialmente al exterior, lo comenta en todas partes.
Sí.
Y claro, para que, es como decía usted, para que uno va para que se lo tiren los demás.
Sí.
Pero usted, ¿a quién se lo comenta, por ejemplo? ¿Tiene trato con sus vecinos? Tenga cuidado, ¿eh?
¿Por qué hay que tener cuidado?
Bueno, porque el vecino bien puede ser cómplice de los ladrones.
O ladrones directamente.
O directamente ellos.
Porque en algún
ya
lugar...
Ya sin intermediarios.
Sí. No. O les da bronca que usted se va y le refriega por la cara.
Claro, entonces lo voy a afanar. Digamos.
Claro.
Pero no es
mira
que
vivo, le voy a
por
afanar.
Ejemplo, ¿dónde viven los ladrones?
Claro, en algún lugar viven.
En algún lugar viven.
Sí.
Y tienen un vecino.
Y se cuidan también de los del chorreo. Tienen alarma los ladrones.
¿Cómo sé yo que el vecino de mi casa no es ladrón, digamos? Sí. Usted me dirá, claro, son tan astutos los ladrones que nunca le roban al vecino.
No.
Para no despertar sospechas.
O sea que conviene tener de vecino un ladrón.
Claro.
Porque no le va a robar ese.
Igual hay una prueba que es infalible. Que es tirar una billetera por arriba de la pared
sí.
a la casa del vecino y ver si...
Que si se la devuelven.
Claro.
Si se la tiran, pero...
¿Y
si
cómo sabe que usted la tiró por arriba de la pared y no cayó, por ejemplo, del avión de Zapac?
Claro. Yo salgo al jardín, me encuentro una billetera y digo, ¡qué suerte!
Miren, no digo, mirá, el vecino me la tiró por arriba de la pared para ver si yo era honesto.
Y no me hago ninguna otra pregunta, además. Asumo esa condición de fortuna.
Bueno, acá dice... Despedite de un amigo imaginario cuando salga.
Ah, sí.
Bueno, yo hago mucho eso,
sí,
pero no por temor a los ladrones, sino...
¿Por qué?
Bueno, porque...
Porque vive solo.
Sí,
¿qué?
Vivo solo.
Entonces, ¿y qué
como
dice?
No tengo con quién hablar.
Claro. ¿Qué dice? ¿Se va usted? ¿Cierra la puerta?
Adiós, amigo, le digo. Vengo, más tarde vengo. Y continuamos con nuestra conversación.
Sí, pero...
Acerca de la soledad.
No, pero qué joder. Primero que no es muy creíble ese diálogo ni esa forma. Pero me parece una de las escenas más melancólicas
que
se escuchaba.
Esa es nuestra última película con Campanella. termina así. El tipo se despide de un amigo imaginario.
Ahora, le hago una pregunta. ¿No es conveniente, si uno va a viajar, ir a la comisaría? ¿Y decirle a la policía que uno va a estar de viaje?
No, pero usted...
¿Quién se cree que te van a poner 10 vigilantes en la puerta de tu casa?
Se está entregando solo.
¿Pero cómo? ¿Van a poner una patrulla a dar vueltas por ahí?
Sí, claro. Sí,
seguro,
hágalo, claro. Hágalo y después nos cuenta.
Bueno,
nos dice cómo le va.
Es un buen dicho para el amigo imaginario, cualquier cosa llamame.
Claro.
¿Cómo? Explíqueme la frase cualquier cosa llamame.
Sí,
significa... Que le llama cualquier cosa a su amigo.
No, que frente a algún acontecimiento...
Claro
que...
Por ejemplo, la caída del muro de Berlín.
Bueno, o no, acontecimientos que lo involucren de alguna manera en la seguridad e integridad del hogar.
Por ejemplo, la caída del muro de la puerta de su casa.
Claro, para la gente de Berlín, sí, claro. Es algo.
Bueno, mantené el frente de tu casa limpio y cuidado. Y
claro.
Si no, ¿cómo hago limpiarlo?
Le encarga a alguien. Sí.
Bueno, encargarle a alguien, encargarle que se quede en tu casa.
Entonces. No, pero no le puede crecer el pasto. Por
supongamos
ejemplo.
Que tiene un auto, todo ahí arruinado, la puerta, sí. Un árbol, una pila de tierra, todo eso. Los ladrones se esconden ahí.
Este se murió.
Claro, no, el pasto alto.
Sí, pero se esconden, pero si usted no está, ¿para qué se esconden?
Pero pueden hacer cualquier cosa, entran, salen, sacan las cosas.
Vive
nadie
ahí,
lo
claro.
ve. Nadie
claro.
lo ve.
Hay mucha gente, espera, enfrente de cada casa,
sí.
Hay gente haciéndole inteligencia a usted.
Claro.
Pero, usted no lo sabe.
Claro que sí.
Pero, ¿qué sabe si no lo sé? Y además...
Por ahí el tipo pasa caminando y da vuelta a manzana.
Pero no puedo confiar en nadie porque...
No, ahí está el error.
Hay una vecina... A la que adoro, una vecina anciana.
Bueno, esa es la peor.
No.
La que usted más adora y confía, esa es la que lo va a chorear.
Pero ella pasa por el umbral de casa y me dice, adiós, Patricio, me dice.
Ay, qué lindo.
Le digo, adiós.
Claro.
Usted dice que...
Y sí.
Pepita la pistolera.
Uno de mis frases preferidos de los ladrones es de viejita simpática.
Bueno, pero eso no quiere
yo
decir...
Yo cuando veo una viejita simpática por la calle,
sí.
Cruzo de vereda.
No, señor, pero...
Es el momento indicado porque la tipa meta la mano en su cartera,
sí.
Extraiga una pistola
claro.
y lo asalte.
No, pero...
¡Ay, arriba las manos!
Pero
¿no vio que ahora están las viudas negras?
Sí, pero eso es otra cosa.
¿La viuda
negra? ¿Qué es la viuda negra? Explíqueme.
Eso no son las ancianas.
Se mete en su casa, la viuda negra empieza a darle charla y cuando...
No, perdón. Primero le da charla.
Claro.
Y después se mete en su casa.
No,
y
bueno,
pero... No, pero lo cuenta como...
Yo creí que se metía en mi casa y me empezaba a dar charla.
Bueno, cuando están...
A mí no me pasó nunca eso. No.
Cuando están conversando le pone un somnífero en el vaso.
Sí, y se lo toma.
Y usted termina dormido prácticamente dos días... Y le desvalijan la
¿para
casa.
¿Para qué tanto?
Bueno, pero...
Sí.
Por la cantidad que
ya
le pone.
Viene más de dos veces.
Lo que pasa es que hay que sospechar un poco. Porque si usted, digamos, no viene de una trayectoria de muchos amoríos, por ejemplo.
Claro.
Y de pronto, una noche, entra a un bar, se sientan en el diario y aparecen tres mujeres hermosas.
¿Por qué tres?
Y le dicen...
tres mujeres hermosas, yo creí que era una vieja.
Y le dicen, ¡ay, qué divino! Podemos charlar ahora con vos y tomamos unos tragos. Y usted
no se
dice,
detenga, no se detenga.
Y a usted le parece de lo más natural eso, porque y ellas en 10 minutos le dicen, ¡ay, me encantaría ir a tomar algo a tu casa o a otro lugar más tranquilo!
¿Y por qué no le va a parecer natural al señor?
Claro.
Porque no es lo habitual.
¿Qué está queriendo? ¿Cómo que no es lo habitual?
No, no es lo habitual.
¿Qué está queriendo decir?
Pero ellas no son...
¿Se cree que usted solo no, se levanta vieja?
Pero no, es que ellas no dicen que quiero ir a tu casa. Usted es el que invita.
Bueno, pero...
Viendo que la conversación...
O sea que cuando yo le digo a una por la calle que quiere venir a mi casa, la tipa me va a saltar.
No en todos los casos. Pero aquí ocurre de forma muy rápida.
Ajá.
Y con muchos elementos para sospechar. No le cuesta mucho trabajo, ¿comprende? Usted casi, sin hacer ningún esfuerzo, tiene que dudar. O a menos que usted sea tan irresistible.
Bueno, sí.
Es tan irresistible que...
No sé.
Las mujeres están desesperadas. Las tres mujeres le dicen, ¡ay, me pareces divino!
No, pero por ahí... Por ahí le dicen, quiero aprender algo.
¿Qué va a aprender?
Sí, claro.
Y de un maestro.
Una academia.
Un maestro, bueno. Quiero filosofía.
Bueno, si lo ven leyendo, sí, le van a decir. Ah, Isabel de Filosofía.
Ay, ay, sí.
Qué divino, qué divino.
¿Aristóteles sí. está leyendo?
¿Puedo ir a tu casa?
No, el chiste que nosotros vamos
claro, a... Claro, claro, usted es la víctima.
Ah, usted es la víctima.
Sí, ¿no? Pero justamente lástima, por eso.
Ya cierran el bar. ¿Qué andás que no tenemos dónde ir?
Ay, ¿dónde podemos ir? ¿A tomar algo o a estudiar Aristóteles? ¡Qué divino que sos!
Sí. Mira, si me querés asaltar, asaltame directamente, no me vengas. No perdamos más tiempo. Bueno, en realidad todos estos consejos son para gente que se va de su casa. Bueno, fenómeno, yo hago todo esto sí. y no se me meten sí. en mi casa cuando me voy, cosa que no ocurre casi nunca por otra parte, un fenómeno. Pero, ¿y qué pasa si alguien me asalta en la calle?
Bueno, no, lo de
la calle es otro. ¿Qué le digo? El tipo me dice, arriba la mano, dame todo el dinero. Que le digo, no, ¿por qué no espera que me voy a Mar del Plata en febrero?
Claro. No, igual ahora vio que no hay mucho circulante en efectivo en la calle. Entonces, ¿qué le van a robar?
Claro, uno no lleva digo, plata, no hay dinero que robar.
Claro.
Y no se le ocurrió a la policía ese recurso para terminar con los asaltos. No,
igual
no hay dinero.
Claro, directamente.
Hay algo que está...
Así como terminaron con la obra pública para terminar con las estafas
claro,
y todo, para que no haya más robos...
Han terminado con el dinero.
Sí, claro.
Y para que no haya más pobreza, han terminado con los pobres.
Sí, y así todo lo que usted nombre.
Por favor.
Sí.
La policía está poniendo cámaras.
Sí. Está filmando todos los asaltos.
Bueno,
creo que van a hacer una película.
No, ¿dónde?
Usted vio las cámaras.
Sí, claro, todos los días.
¿Lo enfocan al chorro?
En el noticiero.
Puede ser usted, puede ser yo, el señor, o un desconocido, lo mismo. Es una sombra que se desliza.
Una sombra. Ahora ha mejorado, ¿eh?
Ha mejorado.
Sí. Las cámaras.
A ver.
Se ve más.
Ah.
Además que usted le puede hacer zoom después, el investigador.
No me diga.
El cara.
¿Hay un investigador?
Claro.
Esto atención, los ladrones que
están
escuchando.
Tiene el registro de la cámara, hace zoom al sujeto, primero usted ve una sombra, como después ve con más claridad, y cuando se acerque le ve el primer plano.
Sí, incluso hay muchos ladrones,
esto es verdad,
muchos
todo
ladrones
verdad.
Que cada tantos pasos sonríen.
Sí. Sí. Para posar.
Posan para las cámaras.
Me imagino que querrán despistar los ladrones.
A mí un recurso que me parece interesante es instalar una alarma.
Es muy bueno.
En cada casa. Las alarmas son la cosa más inútil que ha producido el género humano. ¿Sirven para qué? Para despertar al vecindario
para que
cuando
suene
empieza
todo
a sonar
tiempo.
La alarma del auto de algún imbécil.
Sí, porque suena.
Se lo dejó a 10 cuadras de donde está.
Ya, no se entera.
Tiene alarma para no enterarse ni él mismo que lo quiere chorear. Por otra parte, si la alarma sigue sonando, quiere decir que el robo o bien... no tuvo lugar o ya se perpetró,
claro.
No sirve para nada.
Sí.
No, pero ahora
no,
hay
no puede ha sido amenazado por los fabricantes de alarmas.
Ahora hay una alarma de última generación que inventaron que usted aprieta un botón y empieza a salir humo.
Ah, qué notable.
Pero,
se
perdón.
Acabaron tus hazañas.
Humo. Pero perdón. Si usted está a 10 cuadras, ¿cómo aprieta el botón?
Cuando dice la alarma le están robando o algo.
Le llega el celular.
Aprieta un botón.
Y
no, bueno, podría ser.
Y empieza a salir humo de la casa.
Ah, eso qué? Puede ser.
Y nada.
A ver,
queda con humo arriba. Le roban y está con humo, aparte.
Y que viene la policía.
Y lo bombea.
Cada vez que prendo la chimenea cae la cana. Y tira la puerta abajo.
Además que como... Como es uno con los celulares que toca sin querer.
Sí, claro. Ya después pasa como Pedro y el Lobo. Usted otra vez.
Sí, el del humo.
Dicen los 60 policías que han acudido. Claro. Bueno, extraordinario.
Es difícil así combatir el delito, ¿eh?
Bueno. Sí.
Es difícil. A mí me parece que estamos yendo más lento que los chorros.
¿Le parece?
Sí, me parece que estamos corriendo de atrás nosotros.
Sí, sí.
Estamos corriendo de atrás.
Bueno, como suele ocurrir, ¿no?
Sí.
Bueno, extraordinario. Por otra parte...
Los ladrones ya están en el tema...
Espérese,
pero estaba por decir algo.
Es un programa de radio este. El ladrón no tiene la apariencia que tenía antes.
¿Y cómo?
No.
Antes usted lo veía un ladrón, bueno, hay un tipo con una gorra,
claro,
un antifaz,
bueno,
y una barreta, ¿no?
Bueno, pero usted leyó mucha historieta, ¿verdad?
Sí, bueno, sí que quiere. Pero sí. Uno se ahora puede, tiene... No, mira, un ladrón, papá.
Sí, ahora está.
Ahora se parecen a usted.
Sí, no, señora. Sí, son cualquiera de nosotros, usted, su hermana, podrían ser ladrones.
Ladronas. Hay mucha delincuencia
tecnológica
femenina.
Sí.
No, pero menos, mucho menos.
Menos, ¿no?
Pero ahora le roban directamente en forma virtual.
Sí.
Los ladrones.
¿Las mujeres?
No, señor.
¿Por qué no seguimos una conversación sola?
Digo, el ladrón no es como antes de físico. Ahora roban también por del celular, no, le roban toda la plata, lo dejan sin dinero.
No me diga.
Claro.
Y se puede hacer, yo puedo, por ejemplo, con mi celular.
¿Y si usted me mandó un mensaje pidiéndome plata hace poco?
No, yo no era.
¿Sí?
¿Cuánto le pedí?
90.000 pesos le transfiera.
¿Y se lo dio o no se lo dio?
No, obviamente que no.
Entonces, obviamente que no. Se queja.
¿Por qué obviamente?
Por suerte no era yo.
Pero a todos le pasa. Le toman el teléfono y empiezan
a... No, ¿sabe lo que me sucedió ahora que nombra la estafa digital y usted nombró las mujeres?
Sí, sí,
qué bien.
Digital, sí.
Me ha llegado un mensaje, y esto es verdad, ¿eh?
Todo es verdad, sí, señor.
No, sí. Me ha llegado un mensaje por Instagram de una mujer que se hace llamar X y me dice que el médico le diagnosticó una enfermedad terminal, que está terminando su vida y que por fin puede decir que me ama.
¿Qué?
Y que me deja sus bienes y lo que tiene en una cuenta bancaria, que tiene 7 millones de dólares.
¿Cómo sabe ella?
¿Cómo sabe? Si es la cuenta de ella.
Ah, bueno, claro. bueno.
Me da los datos de la cuenta, con la CBU, con todos los datos.
No.
Que yo haga clic ahí y...
Somos ya... ricos.
Sí, así.
Listo.
Así tal cual como lo escucha. Me pareció que no era una estafa.
No,
inmediatamente.
Me pareció que no.
Hay que apretar inmediatamente, hacer clic.
Claro. Usted por ahí hubiera apretado y dice, ¡ay, al fin! Se enamoran de mí.
¿Y usted qué hizo? ¿Lo fue a buscar ya?
No, todavía no fui a buscarlo.
Vale, si quiere lo acompaño, porque imagínense.
No, creo que es del exterior, además, porque la...
Ah, lo tiene que ir a buscar allá.
Sí, pero si son 7 millones de dólares, voy.
Y claro, yo también lo acompaño.
Ahora, ¿por qué no buscó uno del país de ella?
Porque está enamorada de mí.
¡Claro!
Está enamorada de mí. No sea envidioso.
Cuando vinieron tres viejas,
claro,
a querer levantárselo al señor, usted sospechaba.
Claro,
y ahora que le dejan 7 millones de dólares, ¿se lo cree?
Sí, señor.
¿Cómo es esto?
Porque es una.
Usted sola se levanta, sí, mina.
Porque es una, no son tres. Es una.
Es una viuda negra,
está
querido.
Está enamorada de mí, querido.
La viuda negra.
Bueno, sos envidioso.
No.
Sos envidioso. Se enamoró una persona millonaria. Se enamoró de mí. Además me deja unas propiedades que tengo que ver cuáles son.
Ah.
En algún lugar.
Todavía. Fíjese bien. Mire si todavía está ni paga los impuestos. Bueno, extraordinario informe.
Muy bien. Bueno,
muy buen extraordinario informe. Sí. Seguimos nuestra lucha contra el delito.
Implacable.
Implacable.
No podrán contra... No, el que las hace las paga.
Sí, sí.
No podrán contra...
¿Cuánto es?
Uno sabe lo que es. Bueno, creo que hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza,
sí,
que es 11-6585-5580, a donde nos llegan también propuestas de estafas virtuales,
sí,
y todas,
claro,
las cosas. Sí.
Sí.
A los tres, te amo, Dolina.
Y ¿cómo? Los, a los tres.
Bueno,
sí. A los tres, te amo, Dolina.
Sí. A los tres, te amo, Dolina.
Sí.
Y los escucho siempre desde hace mucho tiempo. Me río mucho cuando están los tres. Gillespie y Barton, soy Mari de Congreso.
Ah, pero pensé que iba a enumerar. Lo amo, Dolina.
A los tres, te amo, Dolina. Punto.
Bueno.
Mari de Congreso.
Alejandro, hace 30 años que te escucho y siento la necesidad de decirte que me ha hecho muy feliz tu programa y siempre me acompañó en las soledades nocturnas. Ahora con Barton y Gillespie disfruto cada minuto de programa. Hace 10 años que están.
Sí, sí.
Como
sí.
Ahora con Barton y Gillespie. ¿Cuándo debutaron ustedes?
Hace más de...
2007 yo.
Sí.
Más
de 18 años. 18 años.
No puede ser.
Me hice mayor de edad. Mire usted.
Cuando fue
ya me deprimió, no puedo continuar.
Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, Buenas noches, soy Mirta de Capital. Qué raro que una persona se diga de Capital.
Yo de Capital.
Nadie es de Capital. Alguien que no vivía, no, que no
claro,
nació.
No, pues si no decís, soy fulano de Belgrano.
De Belgrano,
de
Belgrano.
O de Flores.
Bueno, como sea, Mirta vive
nadie
en Buenos
Aires. Nadie de Capital.
Nadie de Capital. Mirta vive en Buenos Aires, los escucho todos los días y voy seguido a verlos. La última vez nos sacamos una foto y mi hija le comentó que lo íbamos a ver al Teatro Alvear. Bueno, no sé si eso fue hace mucho, ¿eh?
Eso sí fue.
Sí.
Por eso estos oyentes dicen ahora con Barton y Guilherme.
Claro. nos informamos, dice, nos escuchamos porque con ustedes nos reímos y nos informamos.
Sí, señor. Eso es en los intervalos del noticiero.
Claro, debe ser.
Vengadores, soy Diego Tatu de Mar del Plata, fiel oyente desde chiquito. Siempre me acompañan tanto en tierra como en alta mar. Ah, es marinero.
Ah, muy bien.
No, debe ser pescador, si es de Mar del Plata.
O marino mercante.
O marino mercante. Sí. Me desvelo entre risas y sabiduría. Que la venganza sea eterna, dice Diego Tatu, ¿eh? Gracias.
Soy Gloria de Villa Santa Rita. Dolina, por primera vez encuentro a alguien que tampoco le gusta el asado.
Muy bien.
No se lo puedo decir a nadie. Me miran como si fuera obligatorio que me guste.
Bueno.
Gloria de Villa Santa Rita.
Bueno, tampoco para vanagloriarse.
Bueno, pero...
Ni una cosa ni la otra. ¿Irma se llama?
Gloria.
Ah, Gloria.
De
no,
Villa
Alejandro.
Santa Rita.
No, usted también. Mire, usted que dijo el otro día que todos los mensajes que en Buenos Aires no nos escucha nadie, son todos mensajes
del exterior. Del exterior.
Todos del exterior. Dice, ahora aparecimos los de Buenos Aires, dice Guillermo.
Bien.
Dice, ¿qué pasa? Que nosotros qué...
Dice que recién gente de Capital.
De Capital. Dice, ¿qué? Escuchamos en silencio. No puede ser. Así que él es de Ramón Mejía. Dice que escucho.
Muy bien.
Que le manda este mensaje precisamente por eso. Y que escucha desde la época de Radio El Mundo.
Hace mucho.
Hace 40 años.
Ustedes no estaban. Omar de Urlinga pregunta, ¿quiénes son los muchachos del Doque? Los saludamos siempre que vamos al Teatro Roma de Avellaneda. Y van
sí.
Siempre.
Algunos de ellos me parece que trabaja
sí,
en,
sí,
el,
claro,
en el mismo
sí,
teatro.
Sí, hay uno que trabaja y hay varios que
son
van
amigos,
a todos los,
sí.
Los programas. Sí.
Acá Cecilia, quería avisar que no tengo entrada para el 27 de julio. Saludos.
Bueno, ya que la...
Apúrese.
Bueno...
Los amo, Yamila de Puerto Madero. Soy Diego desde Bransen, los escucho desde niño y tengo 42 años.
Bueno. Soy Carmen de Montevideo. Siempre atenta a tus recomendaciones. Busqué por mucho tiempo las memorias de la ayuda de Cámara de Napoleón y surgió el nombre de Marchand. En el mismo libro indica que hay unas memorias previas de otra ayuda de Constant, que es el que yo he nombrado alguna vez, ¿no? Al fin tengo los dos, dice Pipola, de lectura. Los quiero mucho. Gracias, Carmen.
Bueno, buenas noches. Quedé tan impresionado al escuchar esa milonga de Carlos Roldán. No sé a cuál se referirá.
Sí, 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 me acuerdo.
Sí, yo creo que es Milonga en Rojo.
Sí.
Ah, dice, sí, por esto. Dice, quedé tan impresionado que nunca más será lo mismo cortar la sandía a la hora del desayuno. Desde estas hermosas playas, vivo en el Brasil, les mando un abrazo y gracias por tanto, querido triunvirato. Dice todo esto Daniel, gracias Daniel.
Bueno,
soy Eduardo de Montevideo, estoy jubilado y ustedes son mi compañía de todas las noches desde hace 20 años. Nos hemos visto varias veces en Buenos Aires... Y una vez en Montevideo, ¿eh?
Muy bien.
Y yo no sé por qué ustedes nunca se acuerdan de mí. Bueno, un abrazo.
¿Y qué sabe si no nos acordamos? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Bueno, de pronto se hizo este silencio.
Porque
acá,
sí.
Acá tendría que haber un auspicio, por ejemplo.
Lamento mucho tener que reconocer que don Barton tiene razón.
Sí, señor.
Hay bolos de tamaño pequeño en algunos bowlings y no tienen buracos. Saludos desde el lugar al que nunca asistirán, Bariloche.
No hay bolas, no bolo.
Estás en bolas.
Bolas.
Don Carles,
nomás. El otro día hablamos de bolas con agujeros.
Sí.
Claro, las grandes.
De bolas grandes y bolas chicas. Sí, claro. Yo digo de las chicas.
Muy bien. Acá en el, está hablando el formoseño Matías Hardy, el que viaja en moto. ¿Alguno de ustedes probó una moto alguna vez? Sí, yo alguna vez sí.
Yo
sí,
también. Sí.
A mí no me gusta, es algo, no me gustan son las motos.
Bueno,
no me
gustan. ¿Nunca se subió?
Sí, me han llevado moto, pero no me gusta.
No, no, pero...
Ahora en Rosario me llevaron.
Sí, ya me gusta. No, digo, además, y manejarla.
No, me gusta.
Ah,
no,
manejarla, sí, yo he manejado.
Pero en Monte Grande, en una época que no había ni autos.
Claro.
No sé si el maestro está al tanto de que el tango Por una cabeza de Gardel suena igual al rondó en do mayor de Mozart. Sí, hay una parte que es muy parecida. Los escucho mientras viajo ahora por Bulgaria, está andando en moto, ¿eh? Tenga cuidado.
Qué bárbaro. Sí.
Tenga cuidado porque en Bulgaria...
¿Qué? ¿En Bulgaria qué?
Y son gente que no les gustan las motos.
¿De qué sabe de eso de Bulgaria?
Usted y no menos puede decir... cuando ven un formoseño hay como una pica entre el búlgaro y el formoseño. Estoy dando la vuelta al mundo en moto. Ya voy por Bulgaria,
claro.
Le faltó decir. Un abrazo, los quiero mucho. Son mi compañía de 1996. En viaje los escucho.
Eso está bueno. Ahí me gusta la moto.
Sí, cuando termina el programa, dice, sé que es el momento de cargar nafta.
Ah, mire, está bien. Lo tiene medido.
¿Qué me preguntó?
Digo, si se escuchará la radio en moto, porque con auriculares.
Y con auriculares.
Sí,
con...
Sí. Pero no es peligroso, ¿eh?
Sí, es un poco peligroso porque no escucha la corneta.
Claro.
De los demás. Debe estar prohibido, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno.
Acá no, nos escribe Max de Boedo y le recomienda hacer una historia de Quirino Cristiani, que dice que hizo un largometraje animado que fue, parece, el primero de la historia del cine. En 1917, que muestra Hipólito Yrigoyen, se llama El Apóstol. No sabía de
esto. No sabía.
Lamentablemente, dos incendios destruyeron todas sus películas.
Y si no los incendios, también el descuido.
Claro. Sí, Quirino Cristiani.
Vendieron todo el material de Sucesos Argentinos a una fábrica de peines.
Sí, sí.
Ese no fue un incendio. Oh, ese fue un miserable.
Sí, sí.
Que vendió lo que era. Bueno,
para que derrita.
No solo el tipo que lo vendió, que pobre no tiene por qué constituirse en el guardián de nuestra memoria histórica, pero también de los gobiernos que.
De todos.
Que no reaccionaron ante esto, ¿no? Pero eso pasó con un montón de cosas, ¿eh? Casi toda la historia del cine argentino es una historia de pérdida. Como lo saben muy bien.
Sí.
Muchachos que trabajan en eso,
Martín Peña,
alguna vez hemos criticado diciendo que no era muy perfecto, pero bueno, tampoco se puede sacar aceite de las piedras.
No, y además, bueno, hay una tradición ya excediendo el cine, una tradición argentina, un desprecio hacia el archivo y hacia el dato en general, los datos.
Sí, claro.
Es muy difícil confiar en datos estadísticos.
Sí, se lo saben nuestros amigos los historiadores. Sí, sí.
Claro.
Que están en lo que a veces muchas veces tienen que ir al exterior para conseguir mejor material acerca de cuestiones que tienen que ver con la República Argentina.
Sí.
Bueno, últimos mensajes.
Soy española de Bilbao, hace 40 años que escucho el programa.
¡Enhorabuena!
Mi nombre es Edurne Solagaistúa, o sea, bien vasco, ¿no?
Claro.
Ahí de Bilbao. Bueno, gracias, Edurne.
¿Que nos escucha en Bilbao?
Sí.
Hemos estado nosotros en Bilbao alguna vez, y es una ciudad muy, muy, muy hermosa, muy bonita. Estuvimos la noche en que Messi le hizo aquel gol inolvidable, pero se lo hizo en Barcelona, sin embargo.
Claro.
Al Bilbao, viendo ese partido en el lobby del hotel donde parábamos en Bilbao.
No lo gritó, me imagino.
No lo gritaron, no. Pero hubo una cosa muy de sorpresa entre la gente que estaba, que todos hacían fuerza por el Bilbao, claro. Pero cuando vieron ese gol,
claro.
Esto no puede ser, ¿no? Realmente. Sí, una ciudad muy hermosa. Dale.
No tengo más.
Bueno, yo tampoco.
Bueno, Leandro, que está en Chile, dice, genial lo que surgió con la boquilla de la trompeta de Gillespie. Quiere más conversaciones así sobre instrumentos.
Ah, bueno, música, bueno. Claro, qué lindo. Como si quiere, hablemos un día de acordeones.
Sí, sí, eso me gustaría.
Podemos.
Sí, sí, yo claro que
puedo
sí.
Puedo hablar de marcas de acordeón.
Sí, señor.
Y cómo funciona el bajo de las acordeones. Es muy raro, ¿no? Para que no...
Sí.
Para que tiene inclinación musical, pero nunca tocó un acordeón. Es muy curioso cómo están dispuestos los bajos de la mano izquierda del acordeón. Porque hay algunas teclas que pulsadas dan un acorde.
Sí, eso noté.
Unas dan un bajo. Sí. La siguiente fila es de mayores.
Sí.
La siguiente son acordes menores. La siguiente es un acorde séptima y la siguiente son disminuidos.
¡Qué bárbaro!
Y arriba hay otra fila que también da bajos. Cuando Hildo Patriarca toca con el bajo, es decir, hace notas...
Claro, melodías...
Melodías, va con las dos primeras filas solamente.
Claro.
Con las dos primeras filas. Y el orden en que están dispuestos es... si, mi, la, desde arriba hacia abajo, si, mi, la, re, sol, do, fa.
Raro también. No es
claro,
cromático.
Acorde de cuarta, ¿no? Intervalo de cuarta. Y si lo hace para arriba son de quinta.
Claro.
Es raro.
O sea, bien difícil.
Bien difícil. Sí,
muy.
Y la otra mano toca otra cosa.
Y la otra mano es un piano.
Un piano.
Es raro.
Sí, les convendría tener como cuatro manos más o menos para todo.
No, sin embargo, para tocar simplemente es más fácil. Ahora, cuando usted ya quiere tocar complicado, quiere hacer pasajes...
Sí, o acordes que no están ahí en esa lista.
O acordes que no están ahí.
Claro.
¿Y cómo los hace? Respuesta, no los hace. Los hace con la mano derecha.
Claro, los hace con la mano derecha.
Y la nota que le falta lo hace con la derecha.
Claro.
Las pone con la derecha, ¿no? Bueno, discúlpeme.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido está a cargo de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias son de Cora Barengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50 está de aniversario, porque en estos días cumple 15 años. Este mes de junio se festeja en la radio. Las 7:50 cumple 15 años.
Las 7:50, 15 años.
¿Cómo andan acá? Cucuza Castillo, cantor de tangos, amigo de la casa. Quería mandar un abrazo inmenso que abarque a cada uno de los que laburan, de los que hacen la AM750, radio que tanto quiero, radio que con tanto amor difunde lo que hago y lo que hacemos unos cuantos y cuantas, radio que cumple 15 años y que en ella cuenta con sus filas a algunas personas que quiero, que admiro. Así que felices 15 años, viva el fútbol, viva el tango y viva la AM750.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que este viernes y los siguientes estaremos en el Chacarerian de Buenos Aires a las 9 de la noche. Los esperamos allí. Y toda la información esta y ampliada de otras presentaciones la pueden ver en lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien.
Nuevos datos acerca de las hetairas, que no son otras que las prostitutas griegas, ¿no? Hemos hablado aquí de las hetairas cuando nos referíamos a los simposios aquellas reuniones de hombres que estaban destinadas a la conversación y al vino, donde las mujeres tenían prohibida la entrada, salvo las hetairas, que por otra parte brillaban con su inteligencia y conversación. Aquellas cortesanas refinadas, las hetairas, se diferenciaban de las pornai, que eran lo que podíamos llamar meretrices comunes, ¿no? Pero las pornai, las comunes, trabajaban en su casa y estaban de algún modo fiscalizadas por el gobierno. Pueden decirse que eran empleadas del Estado. Quien pagaba por encontrarse con ellas, pagaba también una tasa que pasaba al tesoro de la ciudad-estado, ¿no? Había como incluso una especie de jubilación, de subsidio o de seguro para estas prostitutas cuando perdían sus encantos.
Ah, mire usted, claro, se jubilaban.
Sí, sí. La mayoría de estas casas donde trabajaban las pornai estaban en el Pireo, el barrio portuario. Por encima de las pornai estaban las auletries, que eran otras un poco más adiestradas. Tocaban la flauta áulica, por eso.
Ah, claro, sí.
Pero en el escalón superior estaban las hetairas, que tenían el don de la conversación ingeniosa, además de los dones amorosos, ¿no? Y para las esposas, para las muchachas decentes de Grecia, la mejor virtud era el callar, la breve elocuencia. Era una sociedad verdaderamente cruel con la mujer, ¿no? Como tantas otras sociedades. Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal. El marido, en cambio, estaba autorizado a tener, no muchas amantes, pero una. Por ejemplo, Demóstenes, aquel orador que, según se cuenta, se adiestraba poniéndose cantos rodados en la boca, piedra, ¿no?
Claro, qué bárbaro.
Sí, sí. Fue el teórico de esta abominable costumbre de permitir al hombre una infidelidad que se castigaba en la mujer. Decía Demóstenes, con la boca llena de piedra, que el hombre, para estar bien, debía tener alguna cortesana. Lo decía, vio, como esos tipos que hablan, al menos para mí, dicen cosas así, ¿no? A la esposa, la ley le prohibía muchas cosas. Además de la infidelidad, tenían prohibido el deporte y el teatro. No podían ir al teatro ni a ver los juegos deportivos. Bueno, el caso es que vamos a volver a las hetairas.
Sí.
Posibles amantes de los maridos autorizados eran las mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y a las únicas a las que se le permitía asistir al simposio, aquellas reuniones de hombres. Vestían túnicas de acuerdo a unas prescripciones legales que desconozco, y aunque eran mujeres libres, se las excluía de todos los templos, menos de uno, que era el de Afrodita, ¿no? la diosa del amor. Dice el amigo Burghardt, historiador especialista en griegos, que no era estrictamente el trato sensual el que determinaba la admiración de los hombres atenienses por las hetairas. Había un agregado de refinamiento que enamoraba a los muchachos. Las hetairas más famosas fueron Aspasia, que era nada menos que la favorita de Pericles, y Friné, de quien hemos hablado, aquella que para demostrar su inocencia en un juicio se desnudó. Y el juez, a la vista de esa belleza, dijo: señores, el que puede lo más, puede lo menos. Bueno, no dijo eso, pero algo parecido. Hay otras, además de estas, que podemos citar. Platón, sin ir más lejos, iba muchas veces a reposar,
por favor,
en la residencia de una que se llamaba Arquenasa. ¿Qué hace Arquenasa? Epicuro dice que la que más le enseñó en sus teorías sobre el placer, ha escrito mucho, sí. Y vamos a hablar nosotros con Steinreiber de Epicuro y de lo que decía del placer. Y Epicuro decía que todo lo que él sabía se lo había enseñado una hetaira llamada Danae y otra que se llamaba Leoncia, que le habían proporcionado elocuentes explicaciones. Sófocles mantuvo prolongadas relaciones con Teórida, y una vez cumplidos los 80 años, tenía relaciones con otra, una tal Arquipas. Bueno, citemos a una tal Sirene, muy solicitada, porque conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso y dirigía los movimientos de sus acompañantes. También estaba Lamia, que exigió que Demetrio Poliorcetes, que era rey de Macedonia, le pagara 250 talentos, que era muchísimo, a cambio de sus favores. Y Demetrio accedió, pagó esa cantidad, poniendo una tasa de impuestos sobre el jabón. ¿Qué? En Macedonia.
¿Y nadie se quejó?
Sí, se quejaban y decían que el precio del jabón había subido tanto en Macedonia que se decía que Demetrio y su enamorada habían hecho a los macedonios las personas más sucias de Grecia. Laida, esta me gusta. Había un viejo escultor que se llamaba Mirón, lo cual le favorecía muchísimo su profesión. Sí. La tomó como modelo.
Por favor.
Y se enamoró de ella y le ofreció todo lo que poseía. Y Laida lo rechazó. Al día siguiente, hemos contado esto aquí, Mirón se cortó la barba, se tiñó el pelo, era un hombre viejo, ¿no? Se puso una túnica juvenil y se pasó una capa de carmín sobre el rostro, qué sé yo. Y buscó a la otra vez a Laida y le pidió lo mismo que el día anterior. Y ella le dijo, amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre. Fue una mujer extraordinaria, no solamente por su belleza. Muchas ciudades de Grecia se disputaban el honor de haber sido su cuna, como suele ocurrir, ¿no?, con las personas extraordinarias. Parece que era de Corintos, o quizá de Tacuarembó. Bueno, rechazó ofertas millonarias de Demóstenes, el tipo aquel de las piedritas, sí, y se entregó gratis al pobre Diógenes, aquel que vivía en un barril, ¿no? Porque le gustaba, no sé. Bueno, digamos para terminar que Laida murió pobre, después de estas decisiones. Sin embargo, murió pobre porque ayudaba a las personas que estaban en la miseria. Atenas le ofreció unos magníficos funerales, como jamás los tuvo ningún hombre de Estado, ni el general más afortunado. Esa fue Laida, la más simpática de todas las hetairas, es la que yo prefiero.
Sí.
A ella y a Friné, porque una persona que se desnuda en un juicio siempre merece el mayor de nuestros respetos. Dedicamos esto a todas las damas presentes,
bueno,
y especialmente a las damas ausentes,
sí,
que son las que merecen más respeto. Bueno, tenemos aquí en este programa una enorme debilidad por las damas ausentes. Tanto es así que a veces estamos deseando que algunas se vayan para poder adorarlas como se merecen. Discúlpeme. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos encontrado el tango que se llama ¿Qué me van a hablar de amor?
Claro.
Que oiremos en la,
¿qué le parece?,
versión de su autor, nuestro querido Héctor Stamponi.
Era Héctor Stamponi. En La Venganza Será Terrible, ¿qué me van a hablar de amor?
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Deportes extremos, los nuevos que hay.
Los nuevos, todo el tiempo están inventando nuevos. Sí,
los desafíos más osados de la actualidad. Atención, nuestros oyentes deportistas.
Sí, y aventureros también.
Sí. Levanten la mano los oyentes que sean deportistas extremos.
Nadie.
Bueno, y acá tampoco.
Nadie presente.
Vamos al primer deporte. Vuelo en traje de alas. ¿Qué es?
Sí, es como volar con un poncho abierto.
Dice, lanzarse desde un avión o acantilado con un traje especial que tiene alas entre los brazos y las piernas.
Sí, claro. Queda... Ajá. ¿Pero dónde se vende
es
eso?
Es como un rectángulo. Sí. Pero puesto en diagonal.
Y bueno, muy que bien, no se mata.
O sea, se llama rombo.
Claro, un rombo es. En la punta hasta la cabeza, los dos brazos...
Sí, entendimos. Es como
bueno,
Batman.
Acá dice que
es como Batman.
Se pueden superar los 30 kilómetros de distancia desde que uno se tira del avión hasta que se mata.
Sí. No, porque va planeando.
Claro, hasta que se escracha contra cualquier cosa.
Tiene que ser... No, porque usted lo regula. Si usted cierra la salita como un pollo...
¿Cómo, y cómo la cierro?
Cae de puntín y cierra los brazos.
Ah, claro, como
si
un...
los abre...
Y a mí la pena.
Sí, bueno. Entonces usted ahí va regulando. ¿Le gusta caída libre? Bueno.
Sí, bueno. Allá usted.
Es como un paraguas cuando lo cierra.
¿Y quién gana? Porque es deporte, no gana nadie.
No, es de
riesgos. ¿Cuáles son los riesgos?
Todos son los riesgos.
Bueno, un pequeño error en la trayectoria...
¿Qué le parece?
...puede ocasionar impactos a alta velocidad contra el piso.
Claro, o contra un árbol.
No, y que se le... ¿Sabe
contra
qué?
Una montaña.
Cuidado la costura, que se le raje la tela.
Claro.
No, está, pero
se
está...
Se hace... Imagínese,
sí, está
usted, me imagino que lo va a comprar... en un lugar de confianza.
Pero por ahorrar.
El traje de alas. Sí, hay mucha gente que por ahorrar un peso se escracha contra un acantilado.
Sí, porque hay una casa que la vende ahí en la calle Pasteur.
No tiene que ahorrar ahí. Ahí es donde
tiene
hay que
estar autorizado, señor.
Y bueno, pero...
Bueno. Segundo. Parkour.
Parkour lo conozco.
A ver... El arte del desplazamiento extremo, dice.
Sí, van corriendo por arriba de las terrazas, haciendo piruetas, saltan de un edificio al otro.
Ah, eso es, de casa en casa saltando.
Y escaleras.
Eso es muy difícil, cuanto más se aleja uno del centro.
Claro.
Es más difícil porque hay más espacio entre las casas.
Claro, sí.
Por ejemplo, usted pasa Chascomús,
sí.
Y ya a veces para saltar de una casa a la otra son 500 metros.
La última está en Lezama, que saltar varios kilómetros.
Bueno, dice, el parkour extremo consiste en desplazarse a gran velocidad por el entorno urbano, saltando, como ha dicho el señor, de casa en casa. Cuanto más alto es el edificio, más aumenta el prestigio de los deportistas,
sí, pero...
y también... el riesgo de que ese prestigio sea póstumo.
Sí, sí.
Sí, pues andan por las cornisas, claro. Por las terrazas de los edificios.
Sí, monumentos también. Bueno,
son riesgos elevados, caídas desde alturas considerables pueden causar facturas.
Fractura.
Ah, siempre creí que era factura.
No, pero esto son no es una docena de fracturas.
Ah, siempre pensé que...
Esto es otra cosa. Ah, de la que estamos
fracturas.
No, fractura.
No, un movimiento mal calculado, otra vez. Ya,
y bueno,
la misma advertencia que acabo de hacer.
Bueno, pero es que...
Bueno, surf de olas gigantes.
Sí, qué lindo.
Esto en Nazaré, Portugal, en Hawái, en California. Y bueno, surfear olas que superan los 20 metros de altura. ¿Dónde hay olas?
En Hawái, en Portugal.
Ahí donde acabo de decir.
Sí. ¿Tú lo agarras a ola cuando usted está
Bueno, que no lo agarra, porque
lo aplasta contra solo la arena. Los más experimentados pueden hacerlo. Campeones. Con una mezcla de valentía, técnica impecable, dominio de su cuerpo y estupidez.
No, eso lo agregó usted.
Bueno, la ola más alta surfeada oficialmente reconocida fue de 24.38 metros, lograda por el surfista brasilero Rodrigo Coxa. Ajá. El 8 de noviembre de 2017 en Nazaré, en Portugal.
Bueno, también es mérito de la ola, ¿no?
No dice, claro.
También es mérito de la ola.
Porque uno va, por ejemplo, a San Clemente.
Sí, no hay muchas olas.
No, esas olas, no.
Yo lo he visto a este muchacho, Rodrigo Coxa, sí. En San Clemente, así... con una cara de desengaño esperando.
Está con el barrilador.
Sentado en una silla frente al mar.
Claro, porque es todo poca cosa para él hacer. Claro.
Bueno, riesgos.
Caerse.
De morir.
Claro, agarra la ola, lo revuelca.
Y la fatiga extrema también, te cansás.
Sí.
Y chau.
Porque, por ejemplo, si la ola lo pasa, usted queda con la tabla y con los brazos... Tiene que ir remando.
¿Cómo sabe usted todo eso?
Hasta alcanzar la...
Sí, porque ha hecho muchos...
No, ¿usted es Rodrigo Naxa?
No, Coxa. No, pero vi muchísimo Mar del Plata en todos lados.
¿Es cierto que se la atan?
Se atan la tabla con una goma.
Ah, ¿se atan la goma?
No. Se atan la tabla...
Se atan la tabla con una goma.
¿Quiere toser, abuelo? Tosa.
No, se atan la tabla...
¿Qué tabla? ¿Qué goma?
No, pero... ¿Usted sabe de lo que estamos hablando? Algunos, yo los veo que no están atados
a la tabla. Se atan al pie la tabla con una goma. La tabla se va con la ola y después con la goma vuelve...
Sí, pero sí...
Yo nunca vi eso.
Sí. Y si no, la tiene que ir a buscar hasta la arena.
Pero yo le pregunto, si en algún caso usted se cae, ¿no es peligroso que la tabla se le encaje?
No, porque...
Le vuelve como pedrada.
No, vuelve...
La tabla se le va y vuelve y se le pega la pera.
No, vuelve lentamente porque el agua ejerce una...
Usted arena. Habla como si fuera un experto. ¿Usted quién es? ¿Rodrigo Coxa?
Pero mire un documental de ser.
¿Y usted habla? ¿Coxa o Coxa? Siempre creí que era Coxa. Escúcheme una Coxa, Rodrigo.
Veo, ¿qué ves? Una Coxa. ¿Qué Coxa?
Maravilloxa.
No, señor.
¿Qué color? Roxa.
No, hacemos un programa.
Se está demandando.
No.
Por favor, ¿este es el nivel de humor que se maneja?
No, señor.
Bueno,
free ride en bici.
¿Qué es el free ride en bici?
No lo sé, ustedes son los que saben.
Debe ser un...
Es un deporte extremo que consiste en bajar a toda velocidad por escaleras, rampas,
muros,
y terrenos irregulares dentro del entorno urbano.
Sí,
yo he visto esto, dice, esto, ciudades con arquitectura compleja y muchos desniveles, como Barcelona, Ciudad de México, Berlín, Santiago de Chile.
Roma que tiene
también,
la
Roma
Piazza España, toda esa escalera llena de turistas para...
Claro, se manda con la bicicleta de...
Sí.
Por ahí...
Generalmente el ciclista se tira hacia abajo.
Claro, no se va a tirar hacia arriba. El problema de tirarse hacia arriba es que no avanza.
Pero no trepa. No está diciendo,
no trepa la escalera.
Es lo mismo que el parapente.
Bueno.
No se tira desde abajo hacia arriba.
Con un ventilador.
Se tira de un avión, señor.
No trepa la escalera.
Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Las caídas.
Sí.
Incluyendo, dice aquí... Como dice usted, fracturas.
Sí.
Fracturas, o sea...
Óseas.
Sí.
Sí, pero eso va de suyo.
Sí.
Claro.
¿Cómo?
Que va de suyo.
¿Quién es?
¿Qué?
El tipo que... El campeón mundial.
No, que ya cuenta con eso.
Rodrigo va de suyo.
Ya se cuenta con eso, señor. El que practica un deporte así,
sí.
Ya cuenta más o menos por
claro,
año.
Más o menos todos los riesgos son iguales.
Claro.
Te caes y te matas.
Ya cuenta, 30, 40 fracturas no es nada.
Claro.
Para empezar a hablar.
Otro. El escala en hielo.
Sí.
Dificilísimo, con las manos.
No, pero con, va con...
Escalar picando. Cascadas congeladas. No hay cascadas congeladas. Si está congelada, no hay cascada.
Bueno, pero quedó con la forma. Mientras caía el agua, claro. Se congeló.
Bueno, o así superficie que... rocosa, lo mismo. Utilizando herramientas especializadas, sí. Como piolets.
Claro.
¿Qué son? Sí. Vivos catalanes.
Sí, parecen.
Los
sí.
Piolets. Va poniendo...
Son los piolets. Sí. Otra vez, muchachones piolets.
Claro. Que no tengas el piolet, tú, Jordi.
Van con un martillo y van clavando clavos.
Cuando vayan a las planas, vayan a buscar bulets.
Y esos clavos van subiendo y va agarrando.
Cállese, los... No sabe nada. Está inventando sobre la marcha.
Por
todo.
Favor.
Dice, no, no tiene ninguna seriedad.
Los riesgos también. Caídas por roturas del hielo o anclajes. Claro. Sí, claro. Te clava claro, algo
se
en
parte el hielo por la mitad.
Y se parte el hielo y chao, usted se cae.
Sí, porque hace la grieta.
Tan por violet eso... que era.
No, por eso es un arte.
Claro.
La observación del hielo, porque lo que usted juzga como una raya cualquiera,
sí.
Resulta que no es una raya cualquiera.
No, que a mí me ha pasado muchas veces.
Bueno, es una señora raya.
Es una señora, sí.
Bueno,
¿eh?
No. Sino, por favor. Bueno, si no podemos hacer la buena, bueno, así pero... con respeto, realmente yo no puedo continuar.
Una canaleta que se puede formar en cualquier lado, sí, de
no
hielo.
Crea, no crea.
Bueno, sigan ustedes, yo no bueno, voy a continuar bueno, así bueno. Con esta cosa.
Aquí llegamos al parapente acrobático.
Sí.
El parapente acrobático es una modalidad avanzada del vuelo en parapente, donde el piloto realiza maniobras audaces.
Ah, sí.
Y espectaculares.
Claro.
Como escribir Zafac con un cigarrillo.
Dan vueltas, tirabuzones.
Sí. Claro.
Pasa por abajo de puente.
Looping. Estas acrobacias requieren un gran control del parapente sí, y una excelente coordinación que transforma el vuelo en una verdadera danza aérea.
Sí.
Incluso los parapentistas suelen vestir unas calzas
y
tocar el lago de los cisnes.
No, no toca nada, pero bueno, sí, es una disciplina que requiere mucha preparación.
Necesitan tener un informe del clima muy preciso.
Sí.
¿Por qué?
Si los agarra un huracán.
Ah, bueno, agarra un huracán.
Lleva el parapente, ¿sabe a dónde va?
Claro.
O una tormenta, vio que el otro día el partido de Boca estaban esperando.
Se suspendió.
Por tuvieron lugar... un rato esperando.
Ojalá se hubiera suspendido.
Estuvieron esperando por una amenaza.
Una nube negra que se puso arriba de la cancha.
De tormenta eléctrica.
Y eso después... es Boca.
Y después no cayó ni una gota.
No, bueno, pero había riesgo de tormenta eléctrica.
Sí, sí. Bueno, el riesgo es que las fuerzas G extremas.
Sí, las fuerzas
G. ¿Qué son las fuerzas G?
La fuerza G creo que es no sé cuántas veces multiplicado su propio peso.
¿No es la gravedad?
No, es una cosa del aire. Es la presión.
Esto.
¿Qué cosa?
Esto puede derivar en giros descontrolados.
Claro.
O estallidos de vela.
Claro.
Le explota
la fuerza G. Veras.
No, le explota el parapente.
Explota.
Explota literalmente el parapente, claro.
Usted lo siente, va, ya se va a dar cuenta que le explota.
Se da un agujero y...
Además, existe el peligro de colisiones con otros parapentistas.
Sí, está
lleno. ¿Qué es esto? Yo nunca vi uno.
Sí. No se puede andar de parapentista. No, porque hay áreas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tenemos que hablar de un Tandil...
Sí,
de Tandil.
Bueno, digo para decir,
sí, porque hay uno.
Bueno, pero
para decir lugares.
Sí, claro.
Un Tandil puede ser un Balcarce, puede ser.
Balcarce,
sí, claro.
Tengo entendido que Luján.
¿Un Luján?
Un Luján, de arriba de la iglesia.
General Rodríguez, por ahí hay...
No, pero eso es paracaidismo lo que usted dice.
Paracaidismo.
Necesita un avión. Bueno, con un avión puedo hacerlo en cualquier lado.
Bueno, paracaidismo.
Sí,
y
señor.
Creo que es globo. Globo. Aerostático, globo.
Bueno. Ajá. Acá no está.
O sea, dice cosas que no tienen que ver con el informe. Quiere decir... ¿Por qué no dice natación también?
Ah, también.
Claro.
Bueno, acá tenemos natación. Pero en cuevas o naufragios. Buceo.
Yo en cueva no me meto a nadar ni loco porque no.
¿Sabe que
si no tiene salida? Contó,
ahora que no está, se lo puedo contar. Moreira.
Sí.
Que él se metió en una cueva.
Sí, en Mallorca, me parece.
No, era en otro lugar.
En Brasil, me parece.
En otro lugar. Se metió en una cueva y después salía por otro lado,
ni loco,
por otro agujero,
ahí.
Que quedaba como en una laguna.
No.
Se conectaba con el mar a través de una cueva.
Pero además, conteniendo la respiración por abajo.
Claro, tenía que, eran varios, muchos metros.
Llega a enredar la malla abajo de la cueva, listo, quedó ya.
Sí, pero aquí enreda la malla.
Con la zunca de Moreira, no se le enreda nada. Esa es la malla de abuelo que tiene usted. Es así ancha.
Claro.
Esa se le enrolla. Esa se le enrolla en una pileta de Ferrocarril Oeste, en cualquier parte, señor.
Bueno, el buceo en cuevas y naufragios conlleva peligros importantes, señora.
A ver.
Por ejemplo, quedar atrapado en pasajes estrechos.
¿Qué le dije?
Claro, usted no se da cuenta que está gordo.
Claro, cada vez...
Quiere pasar por una cueva finita y se queda ahí en el medio. Sí. Además, impidiendo que otros puedan seguir usando.
Se van atascando.
Se van atascando.
Sí. No, qué quedan desesperación. Todos.
Se autopercibe flaco.
Y se le va terminando el aire y...
¿Qué hace?
Y nada,
¿y
queda
cómo?
Ahí.
Ni siquiera puede pedir socorro.
No.
Está bajo el agua.
No.
Nadie lo va a escuchar. Blu, 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 sale una burbuja. ¿Qué saben? ¿Si son gritos o qué?
Claro, además que del otro lado lo están esperando sus familiares así.
Claro. ¿Cómo está?
Para
Enrique.
Sacar la foto y
sí,
todo.
Sí, sí. ¿Por qué no lo vas a buscar? Dice. Porque...
Deja.
Bueno, dice... el agotamiento del aire en el tanque.
Con tanque
bueno. Cualquiera. Qué
pero eso no es nada, eso no es extremo, señor.
Moreira se metió sin tanque.
Sí, sin tanque, pero porque de puro inconsciente, no por valiente.
Bueno, las corrientes internas, la fragilidad de los restos, porque a veces se meten en barcos.
Para ver.
Eso sí usan tanque. Claro. No vas a ir a buscar al Titanic así nomás. En pelo.
¿Pero se puede ir a ver el Titanic?
No,
el Titanic no, pero hay no, otros barcos
muchos,
que
muchos son... metros queda chatito como 5 de queso. Pero hay
barcos por todo
que están bastante cerca. Sí. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Queríamos visitar acá con mi señora el naufragio. ¿Qué naufragio
es? ¿Usted es una señora?
Sí, claro, pero lo que pasa es que estoy con el traje de buzo.
Claro. Por eso, ya me parecía. Bueno, acá tenemos el naufragio en el... hubo una famosa embarcación en el Río de la Plata, que ahora no me acuerdo.
Sí. ¿Qué, la trajeron acá?
¿Puedo decirlo? Sí, el Graf Smith.
Bueno,
la Princesa Mafalda.
Lo podemos ir a visitar.
Ah, ¿qué tal?
Está a poca profundidad.
Sí.
Y bueno, el...
Entre Uruguay y Buenos Aires.
¿Qué ganamos con visitarlo?
No, bueno, pero ustedes son los que quieren hacer esto.
No, pero yo vi el aviso en el diario, dice... Visite el Graf Spee.
Sí, porque ganan la experiencia.
O el Graf Spee.
Lo que pasa
es
que
es una experiencia inolvidable.
El agua es muy marrón, ¿no?
Claro, no se ve nada.
A mí
me dijeron que ustedes habían puesto unos tachos ahí y que como no se veía nada.
No, pero ustedes pueden tocar al tacto.
Ah, sí.
Van a ver. A aparecer. No, señor, cuando esté abajo del agua.
Mire, el Titanic.
Van a poder. Y apreciar los detalles de la embarcación.
Usted incluso, como es poca la profundidad,
sí, también.
Que podés meter la mano
y
tantear directamente, sin correr ningún peligro.
No, es como, mire.
Venga a tantear el Graf Spee.
Hay gente, lamentablemente, gente inescrupulosa, muchachones descarriados, que vienen acá a hacerse los graciosos. Espero que no sea el caso.
No.
Y... que toman nuestro paseo y siguen saqueando la embarcación, ya casi no queda nada.
Bueno, había,
y se llevan
que se roban, digamos.
Existía
maderas, pedazos de cosas,
algún oficial.
No, eso ya no
existió
queda nada.
La leyenda que ahí traían el dinero los alemanes.
Claro, que habían ido a Mar del Plata y hicieron saltar la banca.
Segunda Guerra Mundial.
Bueno, hay muchas historias
bueno.
Que las podemos charlar después cuando volvemos.
¿Cómo después?
Digo, cuando volvemos a la Tierra...
Si volvemos, porque sí, me han dicho no, esto, es muy peligroso todo.
No, señor, esto termina en una merienda con tostados y con un café.
¡Ay, qué rico! Ah, me encantó.
Y vamos directamente a la merienda, sí. A mí que no importa nada. Bueno, último... anteúltimo. Rocket jumping. O salto con propulsión.
Ah,
ese pues no bueno. Me diga que hay, que se pone un cohete.
Como el hombre bala. Como el hombre bala, más o menos.
Se pone como un tubo atrás.
Claro, unos propulsores personales. Sí. Similares a pequeños cohetes.
Sí, directamente.
O jets.
Sí, sí.
Por decirlo de alguna manera.
Sí. O jets de los Piolets. Es una playa muy buena. O jets de los Piolets. Está pasando
una playa
para Barceloneta.
A mí no me causa gracia que se burlen de un lugar que vamos de gira.
No
que...
me burlo, digo.
Bueno, pero
usted claro. Porque no conoce usted es de
se tira, le ponemos un cohete
sí.
En la espalda, donde sea.
Sí, no, donde sea.
Y listo.
Sí. Hay que controlar el salto, porque usted no sabe la...
Ah, porque es un salto.
Claro.
Usted alcanza una altura hasta de 15 metros.
Claro. ¿Y después cómo cae?
Y, cae de punta. Esos son los riesgos. La caída.
Sí.
Claro, imagínese, ¿no? Puede haber quemaduras por la propulsión.
Claro, por el...
Por el mismo cohete y lo quema.
Tiene claro. Fuego atrás, sale una llamarada.
Queda como una chapita de espiral que se le quema en la punta.
Claro, claro.
Queda medio
acá
así.
Acá tenemos... un dispensario para ponerle un poco de algo si se escalda, ¿no es cierto?
No, pero es muy grave. Eso.
Bueno, acrobacias en paracaídas es el último que, bueno, también es el más común.
Sí, se agarran de la mano.
Sí, hacen figuras.
Pero está la caída libre también, ¿eh?
Sí.
Veo que hay muchos paracaidistas.
El más valiente es el que espera más.
Claro, no, pero a veces hacen... Se tiran
una ronda.
Se hacen como una ronda.
Sí, una ronda.
Sin abrir el paracaídas,
no,
¿eh?
Claro.
Hasta que
¿qué?
Se abre el paracaídas.
No, bueno, sí.
O hasta que llegue al suelo, lo que aparezca
no,
primero.
No, porque primero hay que formar una flor, una estrella.
Sí, sí, sí.
Todas figuras. Entonces no se demore, porque si uno...
Claro, no empiece a perder tiempo, porque
sí. No, y aparte el que se suelta, ya se va a otro lado.
Claro, se voló.
A 500 metros, por ahí.
Claro, sí. Si usted le tocaba hacer, por ejemplo, hacemos una paloma, la paloma de la paz. La
sí, figura. Qué bien, bueno.
Y usted era el pico.
Ah, sí. Claro.
Y se suelta. El pico claro, nos
y se,
queda...
Y se arruina todo.
Se arruina la foto, todo.
Claro.
Y nos queda todo de
sí, sí. A mí me había tocado el pedúnculo.
Sí.
Habíamos hecho una flor.
Sí.
Y yo era el pedúnculo.
Mira usted.
Sí, sí. Me quedó el apodo.
Claro, ¿qué hace? Che, no vino pedúnculo esta tarde al lanzamiento.
Claro. Bueno...
Bueno, hermosos deportes, sí.
Muy bien,
hermoso,
muy bien, muy bueno.
Muy lindos deportes.
Hermoso, hermoso.
Muy lindos deportes, arriesgados, pero...
Y también está el último, que ese lo agrego yo. Es uno nuevo que hay, que te tirás de un puente con un elástico.
Sí.
Y el elástico mide justo
un
poquito menos que la altura del puente. Entonces no llegas al suelo.
Pero la cabeza...
Salvo que calcules mal...
No, ¿cómo?
O que el elástico se estire y entonces te llevas por delante el piso.
No, eso es complicado.
Con el elástico volvés para arriba.
Sí.
Varias veces.
Sí.
Ah, yo eso no...
No, eso no lo
¿De dónde te atás, perdón?
De las patas lo atan.
¿De las patas?
Sí.
Pero mirá si se resbala, pues yo tengo tobillo finito.
Sí, está bravo de tobillo.
No, es horrible, yo eso no...
Ah, bueno.
No, bueno, pero si lo tiene que hacer.
Ya lo atamos, señor.
No, bueno.
Tiene que pagar igual.
No, claro. Pero aparte lo
parece
que...
Un... Ya pagó, lo tenemos que tirar.
No, pero... Está colgando, que... parece un jamón crudo.
Pero lo que van a tardar después en juntarme... Quedo ahí colgando. ¿Cuánto tiempo tarda?
Sí, a veces resulta que nosotros nos vamos.
Bueno,
se hace tarde.
Quedo boca
queda
abajo.
Hasta el otro día.
Queda ahí pendulando. Y además si le pusieron... se equivocaron, en vez de elástico le ponen una soga. Y es duro la
pierna. Claro, que a muchos le arrancan el pie directamente.
Es un latigazo.
Bueno, extraordinario informe.
Muy bien, muy lindos deportes, Muñoz. Bueno. Mire la hora que se hizo.
Bueno.
Y después de la pausa viene el sordo Gansé y tenemos mucho más.
Sí, tenemos mucho que hacer.
Bueno, pausa entonces.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y esta noche acompaña a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel.
Muy buenas noches, Barton. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Gillespie también.
¿Cómo le va? Noche, ¿cierto? Porque a Gillespie no...
Bueno, pero yo ya estoy acá sentado.
Bueno, le piden traicionera.
¿De entrada?
Sí, de entrada y de salida. ¿Puede ser?
Un ciego con una pipa, limona pidiendo pan, rascando el ciego una viola y tarareando un gotán, la pipa con voz tristona acompaña a su patrón. La copla que el viejo entona y que dice esta canción: vivir es morirse diciendo mentira, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre rodando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió. Y amuro al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy libre por esos barrios acompaña en su dolor, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milonga, la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Qué lindo. Bueno, pueden hacer pedidos y cualquier otro mensaje también los pueden dejar al 1165855580, como siempre decimos, escrito, de mensaje de texto,
claro, sí.
Y de pongan el nombre, porque si no nos aparece un número y no sabemos de quién se trata. En este caso sí, porque Aldo pidió It's Only a Paper Moon.
Ah, qué linda canción.
Sí. ¿Qué es eso?
Es un tema que está en el disco de jazz que hizo Paul McCartney.
Me encanta ese disco.
Lo he hecho alguna vez. Así
me
que
encanta
bueno,
ese disco de jazz.
Discaso, recomendamos escuchar ese disco.
Say it's only a paper moon, sailing over a copper sea, but it wouldn't be make-believe if you believe in me. Yes, it's only a canvas sky, hanging over a maslin tree. But it would be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. As phony as it can be, but it would be make-believe if you believe in me. Oh, if you believe in me, if you believe in me.
Maestra, ¿usted está como para hacer las hojas muertas que le piden aquí?
Ah, pero ya tiene que sacar la trompeta.
Ya con trompeta.
Sí,
ya
vamos, tiene que sacar... saco la otra, la trompeta.
Por favor.
La primera parte cantada en francés.
Bueno, a ver, vamos a ver. Oh, je voudrais un que tu te souviens. Et je le sais, les jours nous étions amis. À cet âme-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas souvié. Les belles et mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.
Ahora ya que tiene la trompeta,
sí,
ya que la sacó,
sí,
ya que la sacó, podría ser por ejemplo Blue Monk.
Me encanta un blues de Thelonious Monk, ¿eh?
Dale.
¿Vamos con eso?
Sí,
vamos
todos, sí.
Vamos todos. Sí. Nos vamos. Recuerden que el viernes estamos en el Chacarerian, ¿eh?
Sí, tanto ahí va este a estar viernes el trío también. El trío sin nombre, sí, así señor. Que pueden pedir canciones
para recuerden que
a las 9 de la noche.
El domingo.
Y el domingo.
La conversación infinita en el Teatro Broadway.
Sí, señor.
Nadie debe dejar de faltar.
La conversación es Dolina y Stransiber, ¿no? Y Darío Stransiber. Lavenganzaseraterrible.com, ahí están las entradas de todo. De uno y de otra. Y ahora sí nos vamos.
Sí, por favor.
1, 2, 3 y...
Cero que se va.
El cumba, 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 cumbanchero. El bongo, bongo, bongocero. Requiñi que va sonando el cumbanchero. Bongo cero que se va.
Bongo cero que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Política. Quédate en la 750. Quédate en la 750. Quédate en la 750. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:52. La temperatura en Buenos Aires es de 7 grados una décima. El cielo está ligeramente nublado. Humedad 69%. En la ciudad de San Luis, 6 grados 6 décimas. La UCA advirtió sobre el crecimiento del estrés económico en la sociedad. La Universidad Católica indica que se trata de los hogares que no llegan a cubrir sus gastos mensuales o que no pueden mantener sus hábitos de consumo. Según la Casa de Estudios, en el cierre de 2024, el 50% de los hogares argentinos se encontró en esta situación. Además, es la primera vez que el estrés económico llega a un valor tan alto desde la pospandemia en 2021. El oficialismo realiza hoy el primer Congreso de la Libertad bonaerense. El evento se llevará a cabo en la ciudad de La Plata y tiene como objetivo definir objetivos prioritarios de cara a las elecciones legislativas de la provincia. Por este motivo, Javier Milei y todo su gabinete se trasladará hoy a la capital bonaerense. El cierre del Congreso estará a cargo del mandatario en lo que será su primera participación directa en la campaña electoral.
Deportes.
Hoy se define otra plaza en los octavos de final de la Copa Argentina. Desde las 19:30 en el municipio de Morón, Tigres enfrentará a Banfield en el marco de los 16avos de final del torneo. El ganador de este encuentro se medirá con el vencedor del cruce entre San Lorenzo y Quilmes. El dólar oficial cerró en 1.205 pesos, el informal en 1.210 pesos y el riesgo país en 714 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados una décima, el cielo está ligeramente nublado, humedad 69%. En la ciudad de San Luis 6 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Cristina, presa política. 3.449 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
¿Será porque me cruza tan puro los berretines que voy por los cafetines a buscar felicidad?
es un jardín de emociones donde florece el amor. Malena, pasa tangos como ninguna.
Esa colombina puso en sus ojeras uno de los velos de su corazón, y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar un flow. Cruzando el palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche bajo la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime, decime dónde vas, alegre mascarita que me dices al pasar, que ya se me conoces, adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Abajo el antifaz no pinta más la voz. Tus ojos por el Kosovo buscando mi ansiedad. Descúbrete por fin, tu risa me hace mal. Detrás de tu desvío todo el año carnaval. Con sonora burla truena la corneta de esa pispireta dama do candil, y entre pitiburu la linda maragata pura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos carteles pasan los fieles del dios Jocundo y le van prendiendo al mundo los cascabeles del carnaval. Decime quién sos vos, decime, decime dónde vas, alegre mascarita que me dices al pasar, ya sé, me conoces, adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas, abajo el antifaz no pinta más la voz. Tus ojos por el corso va buscando mi ansiedad. Descúbrete por fin, tu risa me hace mal. Me querrás de tus desvíos, todo el año es carnaval.
Pebeta más linda y chiclana, la pollera cordona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol. Y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina el cundango chamullarte bajito de amor. Tango, bacán.